eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Oye, Martita, ¿cómo le haces para tener, tú cómo le haces para tener los dientes tan blancos? Porque se te ven lindísimos. A mí me gustan mucho los dientes de la gente. Yo cuido mucho los míos, pero estoy seguro que hay mucha gente que ve tus dientes y quisiera también tenerlos así. ¿Cómo le haces?
Pues mira, de entrada hoy vengo llegando del dentista. Entonces, yo creo que por eso también me los ves más blancos de lo normal. Pues normalmente, ¿no? Cuando uno llega del dentista te los pulen y todo. Pero ¿sabes qué? Que ya en buena onda soy muy, muy fan de el hilo dental.
¿El hilo dental?
Y no del, y okay. no del sexy, así no. Que ese también. Pero no, o sea, literal pasarte el hilo dental, no los chones, sino el hilo dental en medio de los... O sea, creo que la higiene dental... Lo voy a confesar porque siento que en México, sobre todo, por lo menos voy a hablar de mi familia, no puedo hablar de todo un país, pero de mi familia, nosotros no solíamos utilizar el hilo dental. O sea, fue algo que yo aprendí ya más bien de grande y siempre había tenido problemas de encías. Entonces no fue sino que hasta que un dentista me dijo, ¿te quieres eliminar los problemas de encías de para toda la vida? Utiliza el hilo dental y de verdad utilízalo. Entonces ahora yo ya lo tengo de rutina todo el tiempo, Jordi. O sea, cada vez que puedo, el hilo dental. O sea, todos los días lo tengo que hacer a fuerza. Es algo.
Oye,
que...
bueno, pero eso no te pone los dientes más blancos. ¿Cómo le haces? No. ¿Con qué pasta te lavas y cada cuándo? O sea, ¿lo haces 3 veces al día o más?
Sí, claro.
No, menos.
Me lavo los dientes 2 veces al día o 3, depende de dónde estoy, le soy sincera. O sea, algunas veces... Sales en la mañana, te los lavas obviamente, pero entre que estás en una cosa y la otra ya entraste y ya te dio la noche y entonces en la noche otra vez. Pero cuando puedo trato 3 veces al día de lavarme los dientes. Y en algún momento hace como unos, ¿qué sería? Yo creo que hace como 12 años me hice un blanqueamiento dental. No sé, ¿te has hecho tú alguna vez uno, Jordi?
No, pues yo te tengo todo un kit porque yo me cuido mucho los dientes para tenerlos blancos. Y por eso quería comentarlo, porque hay los dientes son, la boca es la portada de la cara. Los ojos y los dientes son importantísimos. Hay mucha gente que tiene los dientes un poco más amarillos o a veces muy amarillos y no se da cuenta porque ya está acostumbrado a vivir todos los días. Pero los demás lo notan. Y es feo, es complicado hablar de este tema porque nunca puedes hacer, no quieres hacer sentir menos a nadie, sino hacerlo sentir incómodo. Pero la realidad es que todo el mundo nota cuando una persona tiene los dientes amarillos. Y se ve, pues se ve poco limpio, se ve poco cuidado. Yo te voy a decir lo que yo hago con los dientes. Yo también me lavo, trato de lavarme 3 veces al día también siempre. Muchas veces lo logro, algunas no, cuando no tengo un corte a comer o no traigo mi estuche de baño conmigo.
Claro.
Yo me voy cambiando todo el tiempo de pastas. O sea, primero haz de cuenta que uso una, o sea, sin decir marcas, la Super Bright, Max Bright, tal, ¿no? Entonces toco esa, ¿no? Haz de cuenta. Bueno, sí voy a decir marcas, porque no sé, por ejemplo, Colgate o Crest siempre tienen como blancas, ¿no?
Sí.
Entonces hay una roja, no me acuerdo si es Colgate o Crest, no me acuerdo, una roja que dice Brightness, como que la más linda. Luego me paso a la de, o sea, nunca repito la misma pasta. Luego me paso a la de bicarbonato, la blanca, la de Harm Armless o...
Esas no me acuerdo son buenísimas, cómo. Las de bicarbonato. Ajá. ¿Has oído de las de carbón?
Sí, también lo he usado. O sea, uso la de bicarbonato blanco. Luego Uso también, por ejemplo, las de carbón activo, que son las de carbón negro.
Que se ve negro, ¿no? Cuando te estás cepillando.
Que se ve negro cuando te estás lavando. También las uso. Entonces las voy cambiando para que mi flúor o mis dientes no se acostumbren. Y yo sí, la verdad, tengo la gran fortuna de que no tengo tanta sensibilidad en los dientes, porque no todo el mundo puede hacer esto. Pero claro. Yo, por ejemplo, yo sí me hago por lo menos unos 2 blanqueamientos al año de los dientes.
Al año.
O sea, okay. Al año para poderlos tener blancos. No tengo carillas, ya ves que ahora está muy de moda que hay gente que tiene carillas y hay gente que no le gusta.
Sí.
Porque dicen que parecen chiclets, así de esos Adams grandotes, chiclets. Uh-huh. Y la verdad se ven padres el color blanco, pero hay gente que ya le parece poco natural. Yo siento que si logras tener lo más blanco posible, que a ti te guste, que se vea bien, porque tampoco tan blanco, a mucha gente no le gusta, a mí sí, pero no es mucha gente, pero que te sientas tú cómodo y si son naturales, pues mejor aún. Y lo último que les quería recomendar es los blanqueamientos, pues hay de todo, y en muchas partes del mundo los hacen y los hacen muy bien. Pero yo lo que hago es que además cuando tengo oportunidad de ir a un crucero, la gente que tenga oportunidad de ir a un crucero, los blanqueamientos en los cruceros hay muchas cosas de masajes, de estiramiento, de botox, de tal, porque luego hay gente que no tiene mucho que hacer dentro del crucero más que estar en la alberca y estar en los restaurantes. Entonces te consienten mucho. Y algún día un dentista me dijo, cuando vayas a un crucero, hazte un blanqueamiento ahí. Son buenísimos los que tienen ahí. Y entonces, cada vez que tomo un crucero, además me hago un blanqueamiento ahí. Me acabo de hacer uno hace, pues poco, como 2-3 meses, y no son tan, tan caros, ¿no? No estoy diciendo que sean baratos, pero cuestan como $200, como 4,000 pesos de ahorita, ¿no? Depende, $250, $200. Y entonces constantemente me estoy haciendo todo esto, y también trato de no tomar tanto vino tinto, y tomo más tequila cuando tomo. Y cuando veo que ya estoy tomando mucho café, le bajo al café para que no me manche los dientes. O sea, sí,
eso es importante.
Sí me preocupa mucho porque me gustan, ¿no? Porque me gusta el color de los dientes.
Sí, fíjate que en eso tengo una ventaja porque no tomo café. O sea, no es algo que yo acostumbro a hacer. Y, ¿qué otra cosa te hace los dientes también que se te oscurezcan? Ya no me acuerdo. Ah, por lo que acabas de decir, ¿no? El vino.
Pues el vino, el café y el cigarro.
Y el cigarro, pues no fumo, nunca he fumado. Entonces no tengo esa, gracias a Dios, ¿verdad? No tengo esos vicios. Y en mi familia, un lado de mi familia, no toda la familia, pero un lado sí se les dan tener los dientes mucho más blancos. Pero no, a mí cuando yo me hice ese blanqueamiento que te conté, a mí sí me dolió, Jordi.
Sí, a mucha gente le duele, porque son muy sensibles. A mí no.
Sí.
No me duele nada. Por eso me puedo hacer varios. Y también ya mi dentista, porque mucha gente dice, no, te estás echando a perder los dientes, te estás llegando a la pulpa. Y entonces a mí mi odontólogo me ha dicho, no, o sea, tú tienes los dientes muy resistentes contigo, sí lo puedes hacer. Bueno. Pero bueno, en fin, fue un tema super X para arrancar el podcast.
Sí, ya sé.
Pero pero bueno, quizá hay gente que le gusta, no, que se lo pregunta, y por eso te quería preguntar, porque los tuyos especialmente me gustan mucho. Y lo quería comentar.
Sí, gracias. Como que una gente... Muchas gracias, Jordi. Tú también.
Gracias.
Siempre, cuando...
Oye, ¿qué
te
tal?
Veo
sonrío
en persona,
así. Gracias.
Así, gracias. Siempre que te veo en persona, yo digo, qué bonitos dientes tiene Jordi. O sea, tienes los dientes como muy bien. Y además, digo, la gente que no lo sabe, Jordi huele muy rico. O sea, además
gracias,
de eso.
Qué
o sea,
linda.
Como en general, tienes muy buen aliento. Creo que es importante. Fíjate que a mí eso me importa más. Que si tengan los dientes perfectos o los tengan un poquito amarillos. O sea, eso a mí, ese lado no me molesta. Incluso hay gente que a veces tiene los dientes un poco chuecos y se ven sexys. ¿Sabes a qué me refiero?
Sí, claro, por supuesto. Sí. Pero sí es un símbolo de dos cosas. Unos dientes limpios te hacen ver a una persona evidentemente cuidada, limpia. Unos dientes blancos. Ahora, el blanco refrigerador... a mucha gente no le gusta. A mí sí, lo repito. O sea, yo sí los podría tener blanco refrigerador, pero
yo
es antinatural.
Yo ahorita siento que está muy blanco. Además, las luces que tengo aquí son...
Es las luces, blancas. También las luces nos dan mucha... Es decir, yo tengo, por ejemplo, ahorita unas luces amarillas. Tú tienes unas luces blancas.
Blancas.
Entonces se ven distintos los dientes. Pero Eso lo estudié con una persona que es de imagen pública y decía, los dientes blancos te hacen ver limpio y los dientes grandes te hacen ver joven. Por eso wow. cuando vas perdiendo, si te fijas, la imagen de una persona joven siempre es el diente grande. Y cuando la gente se va haciendo vieja, se van haciendo los dientes chiquitos, chiquitos y se van limando. Y tú ves a los viejitos con dientes chiquitos, nunca con dientes grandes. Entonces, muchas veces también en los dentistas les pides que lo que se te vaya cayendo de los dientes te lo vayan emparejando. Yo también he hecho eso. Veo que se me cae un pedacito del diente y le digo, oye, no, regrésamelos a mi tamaño natural.
Rellénamelo
tantito. Pero bueno, híjoles, ahora sí nos pasamos en este tema. ¿Pero qué, arrancamos?
Sí, arrancamos. ¡Arrancaba! Muchólogos y muchólogas, yo soy Marta Higareda y estoy con mi gran amigo y muy querido
Jordi Rosado. Y yo estoy con muy, muy querida, adorada, prácticamente hermana. Ya sí. Soy el tercero de sus hermanos, Marta Higareda. Y hoy tenemos un episodio muy bueno porque vamos a hablar de teorías de conspiración. Hemos hablado de algunas cosas de estas, pero las hemos tocado, pero quizá levemente. Hoy quizá nos gustaría profundizar un poco más de cosas que creo que son muy interesantes y que mucha gente sabe y que mucha gente cada vez comenta más. ¿Estás de acuerdo, Martita?
Sí, ¿sabes qué? Sobre todo porque cada vez más sucede. No estoy diciendo que todas las teorías de conspiración, todas sean reales. No, o sea, yo no estoy segura de que la Tierra sea plana, la verdad, no creo eso, que esa teoría de la conspiración de que la Tierra es plana no se me hace muy, muy, muy coherente teniendo satélites y todas las cosas que tenemos. Sin embargo, muchas teorías de la conspiración ahora se están comprobando que son reales. Entonces.
Sí exactamente, información que no sabíamos que existía y que al final está ahí. A ver, Martita, pues tú arráncate con la primera, con la que tú quieras comentar, tú quieras decir. Yo tengo dos en especial que quiero platicar.
Ok, bueno, yo tengo una que está, o sea, voy a arrancar con una muy, muy buena. Esta es una teoría les voy a contar lo que sigue, porque les voy a decir así tal cual por la investigación. Se llama El viaje secreto al planeta Serpo. Ok.
¿Serpo?
Hay un libro, Serpo, así se llama el planeta, Serpo. Hay un libro que lo escribió Len Kasten, para los que les interesan estos temas como a mí, en donde te cuenta toda la travesía que vivieron unos 12 personas. Ahí les va, les voy a contar. Esto está cañón, ¿ok? Obviamente es una teoría, no está comprobado todavía. Pero en julio 16 de 1965, una nave espacial que se supone que era de esta especie de sistema de las estrellas, o sea, como nuestro sistema solar, pero allá, de este lugar que se llama Zeta Reticuli, aterrizó en Nevada, en una zona de Nevada, al norte de Las Vegas. Esto se dice que fue, no sé si te acuerdas que cuando pasó todo lo de Roswell y todo este rollo y así, todo el mundo se enfoca mucho en la historia de Roswell, que también es una historia que ahora ya se sabe que sí es real, pero casi nadie conoce esta otra historia porque lo que sucedió en esta historia se volvió todavía mucho más secreto, ¿ok? Bueno, aterriza esta nave, Jordi, en el norte de Las Vegas, y en esa época el presidente Kennedy tenía toda una especie como de misión él con respecto al espacio. O sea, el presidente que dijo, quiero aterrizar a un hombre en la luna y quiero llevarlo al espacio y quiero esto, el presidente Kennedy. Y se dice que el presidente Kennedy incluso conocía muchísimos secretos y muchas cosas que estaban ocurriendo en el gobierno, y se cuenta que él quería hablar la verdad. O sea, que él quería decirle a la gente que
lo que realmente estaba pasando.
Lo que realmente estaba pasando, que sí habían extraterrestres, que estábamos intercambiando tecnología, y se supone que por eso a él lo mataron. Obviamente esta es otra teoría, con la teoría del asesinato de Kennedy. Sin embargo, lo que ocurrió es que estos seres, esta nave, aterriza. Esta no fue una nave necesariamente que lo que yo tengo aquí en esta investigación, no sé qué encuentren los demás, pero que no es que choca, sino que esta nave aterriza, de ella se bajan estos seres a los cuales les dicen Evans, Así les dicen. Okay.
¿Les dicen cómo, perdón?
Evans, a los seres Evans, esos. Okay. Evans. Y ellos dicen que vienen del sistema solar estelar llamado Zeta Reticuli. Y que según esto, ellos, a ellos les tocaba viajar 10 meses. Venían ellos viajando del planeta Serpo 10 meses y que a lo que venían ellos a hacer aquí en la Tierra es a dar ciertos mensajes muy importantes a quien sea que fueran los líderes de la Tierra, ¿no? En ese momento Estados Unidos estaba súper fuerte, se convirtió en la potencia mundial más grande después de 1945 y la guerra que se ganó. Entonces, pues, el chiste es que lograron, se supone, hablar con Kennedy. Y entonces se inicia un programa secreto espacial que se le llamó el programa de intercambio Serpo, ¿ok?
Ok.
¿Qué consistió en este programa? Lo que consistió, y esto por cierto, que existe un documento de 3,000 páginas de 7 miembros que dicen que fueron al planeta Serpo. Estos son documentos que lo tiene, ¿cómo se llama? Pues el gobierno de Estados Unidos, pero bueno.
O sea, es como un intercambio escolar, pero un intercambio interplanetario.
Un intercambio interplanetario. Entonces lo que hicieron fue que dijeron, a ver, nosotros vamos a mandar a 12 astronautas, básicamente, pero pues tenemos que encontrar a gente que la tenemos que capacitar. No van a viajar como en la NASA, o sea, no era una especie como de entrenamiento literal astronauta, sino que tenemos que encontrar a gente que no tenga familiares, que no tengan ahora sí que nada que perder. O sea, que realmente se puedan ir y viajar y que sepan de ciencias, de tal, o sea, de todo lo que nos define a nosotros como seres humanos.
Sí, ¿no? Porque o sea, es como una representación del ser humano allá arriba, ¿no? Es como a quién vamos a mandar a que nos represente.
Exactamente. Entonces se supone que hicieron un scouting, digámoslo así, como una especie de casting o una prueba en donde muchísimas personas fueron entrevistadas para este proyecto secreto, pero ellos no sabían de qué se trataba, literalmente. Entonces de ahí escogieron a 12 personas y lo que se dice es que metieron a estas 12 personas en esta nave, que conocieron a los extraterrestres, metieron a estas 12 personas a esta nave y que su destino era el planeta Serpo. Y que al principio, estas personas dicen que les pusieron unos trajes que para ellos se les hacían muy extraños porque haz de cuenta que se veían aguados, ¿ok? Ajá. El traje, la ropa, como si fuera una ropa con una textura muy extraña y que cuando se metieron en los trajes solitos se ajustaron al cuerpo de la gente. O sea, cosas que dices, las hemos visto en Star Trek, ¿no? En este tipo de
películas. Sí, en las películas, ¿no?
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Ajá. Y entonces, que bueno, evidentemente después de que hicieron todos estos testeos y escogieron a estas personas son a las que subieron a la nave, que se podía respirar normal en la nave, como si nada, y que durante un tiempo el cual ellos no saben prácticamente qué, porque el tiempo ocurre diferente en el espacio como ocurre aquí, en el planeta, que los metieron a este lugar y que los tenían primero en un área nada más a ellos, así solitos. Pero que de repente a estos los famosos Evans se les ocurrió ya en cierto momento que dijeron que ya estaban a salvo y que ya habían pasado algo. Yo no sé qué será, ¿no? Porque me falta todavía continuar leyendo este libro, pero que entonces los sacan de ahí y los y los dejan libres a que recorran la nave. Okay. Y que ellos pudieron ver que prácticamente la nave no era una cuestión como si fuera algo de metal o algo así, sino que prácticamente la nave respondía de acuerdo a los sentimientos de los extraterrestres. Y, o sea, como si ellos les dieran órdenes a la nave y la nave hacía o se movía o se transformaba de acuerdo a lo que ellos decían.
Ok.
O sea, súper interesante. Bueno, el chiste es que llegaron a este planeta, estuvieron en este planeta, me parece, ahí sí, 13 años, estuvieron en el planeta Cerro.
Ah, no, bueno.
Y regresaron al planeta nuestro con las historias de lo que ocurría y todo un reporte de cómo es el planeta Serpo, de cómo son ellos y tal. Y llegaron, a cambio de esto, se supone que los Evans le entregaron al gobierno de Estados Unidos un libro que le llaman The Yellow Book, así se llama el libro. Y que se supone que este libro tiene una historia, la historia del universo grabada en el libro de manera holográfica.
Wow.
A mí esto se me hace completamente espectacular, Jordi. O sea, sí, no, te lo estoy contando increíble. A ti porque yo lo leí y esta sí se me hace de esas historias increíbles. O sea, de aquí a que yo escuche o tú escuchemos que alguien diga, sí, la historia del viaje a Serpo fue real, yo creo que van a pasar muchísimos años y si no, pues ya no nos toca a nosotros. O sea, es una historia tan espectacular.
O quién sabe, ¿eh? Con todo lo que está pasando ahora en Estados Unidos y todo lo que se está revelando de información de los UFOs, bueno, y de los ovnis, quién sabe, quizá estamos más cerca que nunca de que digan si eso fue real o si solamente es una teoría o una invención de alguien.
Quién sabe, ¿verdad? Claro, porque también por algo están sacando toda esta información ahorita. O sea, De que como que le surge sacarla y le surge rápidamente. Entonces, pues bueno, pues en una de esas también hablan de eso. Pero el chiste es que de lo que se trata este libro es que explican, además de que se supone que este libro que te digo, el The Yellow Book, te cuenta la historia de toda la, iba a decir la humanidad, pero es que no es la humanidad, o sea, de todas las galaxias y del universo, grabado en manera de holograma, y que al que se supone que al tú abrir este libro, tú puedes ver en tu cabeza escenas reales desde la prehistoria hasta el tiempo presente. Y que en ese libro se va grabando todo lo que va ocurriendo.
Fueras viendo un YouTube abierto en holograma, en tu cerebro inmediato, que yo creo que eso es un poco lo que se apuesta ahora a la tecnología, ¿no? Que tú con un pensando solamente algo, puedas accionar, que se vea algo, que conozcas la medida de aquí para allá, que escuches algo, que escuches la naturaleza, que te vayas a un recuerdo. Digo, si bien el cerebro puede hacerlo de los recuerdos, pero que puedas accionar cosas con solo pensarlas.
Sí, y eso es exacto. O sea, hoy por hoy hay muchísimas empresas que están desarrollando este tipo de tecnología. O sea, no es nada que no hayamos escuchado, pero al mismo tiempo son increíbles. Imagínate que tú abras un libro y con solo tocar una página dentro de tu cabeza puedas ver las escenas de algún momento histórico, de la prehistoria o de cualquier planeta y cualquier lugar. Que, claro. O sea, se me hace impresionante, pero también al mismo tiempo yo estoy segura de que si a alguien de 1910 le hubiéramos llevado un iPhone,
sí.
Hubieran dicho, ¿qué es esto? O sea,
¿no? Simplemente lo que acabas de decir ya sucede con YouTube. O sea, tú puedes ver, digo, no cualquier cosa, pero cualquier cosa que se haya grabado, o bueno, muchas de las cosas que se han grabado, con darle un clic en YouTube, le puedes poner, ¿no? Puedo poner fotos de Marta y Gareda de chiquita. Puedo poner final de, no sé, claro. Siempre en domingo en tal momento. Es momento de la muerte de John F. Kennedy, ¿no? O sea, sí, y lo puedes ver. La cosa que nos falta es cómo lo mandas con el cerebro y cómo lo ves adentro de ti sin una pantalla.
Oye, muy buen punto, Jordi.
¿No? Como muy que eso sería punto. Lo siguiente. O
sea, ese sería el siguiente brinco tecnológico. Y a lo mejor es algo que quiere tener Elon Musk con el Neuralink, ¿no? Lo que está
creando. Pues sí, dicen que ya está. Uh-huh. Ya ves que inclusive también Apple acaba de sacar estos nuevos lentes de realidad virtual, pero mezclados. Que ves videos sobre tus lentes y los ves como en holograma. O sea, para que puedas ver a través de la imagen y no dejes de ver dónde estás caminando, dónde estás llegando. O sea, de alguna manera es ya como unos lentes que te están enseñando lo que le pidas en video de todavía lo que hay registro, ¿no? Este, claro. O que subas el volumen, o que bajes el volumen, o que veas una película. Puedes estar, yo te puedo estar viendo a ti y estar viendo a media disolvencia, o sea, bueno, tú me entiendes lo que es media disolvencia, claro. Pero bueno, como que, ¿cómo lo dirías para que todo el mundo lo entienda? Este,
como cuando estás viendo una diapositiva, ¿no? O sea,
ajá,
que, o
sí, un, como en holograma.
Unos rayos X, un ajá, o sea, alcanzas a ver lo que está atrás, pero al mismo tiempo ves lo que está enfrente. Uh-huh.
Claro. Holograma. Entonces yo, uh-huh, yo creo que esos serían los siguientes, algunos de los siguientes pasos de la tecnología que seguramente muchos países o muchos este empresarios como Elon Musk ya tienen en la cabeza o ya están trabajando en ello. Digo, si están trabajando en viajes espaciales, turistas, pues evidentemente están pensando en eso. Fíjate que conforme a todo lo que estás diciendo ahorita, uh-huh, últimamente hemos platicado mucho de ovnis, pero es que la verdad cada vez está más fuerte este tema. Yo acabo de hacer un programa especial de ovnis en mi programa de Unicable. Estuvo interesantísimo, ¿no? Con todos los nuevos cambios que hay y que sí dicen que ya están viviendo entre nosotros y qué tipos de extraterrestres hay entre nosotros y, o sea, en fin. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención es que yo les pregunté, dije, bueno, si existiera una abducción, si existiera, ¿qué están haciendo? Es obvio que no nos van a atacar o que no nos han atacado. Ya han pasado muchos años, muchísimos avistamientos y no ha habido un ataque. O sea, agresivos no son, más bien están ayudándonos o sacando algunas cosas de nosotros como recursos o información o conociéndonos o diciendo pobrecitos, están haciendo mierda a su mundo y no saben cómo cuidarlo y queremos como orientarlos quizá un poco. Pero bueno, lo que yo les hice una pregunta que me llamó mucho la atención y que se las quiero compartir. Les dije, de todo lo que ustedes saben, porque estaba yo con 8 expertos de los número 1 pues en habla hispana de ovnis, este, les pregunté, les dije, a ver, ¿cuáles son las películas más reales? De las películas que se han hecho, porque las películas pues enseñan mucha realidad, lo hemos visto en las películas de terror, hay muchas cosas que realmente pasaron, en las películas de drama pues hay muchas cosas que realmente pasaron, o sea, la mayoría de las películas están basadas en algo que sucedió. Entonces les dije, bueno, por ejemplo, te conté alguna vez de lo de las películas de terror, que unas personas cercanas a mí que tuvieron muerte clínica, o sea, que es esta muerte cuando ya estás, este, cuando te resucitan en el hospital, pero que si estuviste muerto 1 o 2 minutos, creo que te conté que uno de ellos me dijo que lo que se veía exactamente cuando te morías era el aro de este póster de la película del Aro, y que entonces, ajá, no podía ver este póster porque era exacto. Entonces dije, claro, evidentemente, pues tú haces películas. Para hacer una película hacen mucha investigación. ¿A quién buscan? Muchísimo. A las personas que han muerto, que han tal, historias reales para poderlo llevar a la pantalla. Entonces les dije, bueno, conclusión, de las cosas reales que han pasado, o sea, de lo que ustedes creen, ¿qué películas son las que retratan mejor la situación ovni? Y me dijeron 2. Una, me dijeron Contact, la película de Jodie Foster.
Esa que salió en el 90.
Sí, que salió en el 97, que quiero decirte que yo no la había visto. Y la acabo de ver literal ayer por esta recomendación. O sea, porque dije, la voy a buscar y de hecho la encontré, está en Apple TV. Y este es del 97 la película. Y me voló la tapa de los sesos. Cómo realmente se contactan con nosotros, qué es lo que están haciendo los gobiernos, cómo puedes tener ese contacto, cuántas partes del universo hay. Empieza la película con una escena impresionante para que te ubiques la dimensión y los pequeños que somos. Ahí donde dices, es imposible que estemos solos. Pero lo que me llama mucho la atención, digo, no les voy a contar nada que no se haya spoileado en los últimos años, pero Contact se refiere a tener contacto con los, con estas inteligencia extraterrestre, pero que la inteligencia se lleva, abduce, lleva a alguien, en este caso, bueno, a Jodie Foster, a la protagonista, a su mundo.
A su planeta.
A su planeta. Y lo que dicen los expertos es que de todas las cosas que se han investigado, esa es la película más certera de cómo sería si alguien se llevara realmente a una persona, o sea, cómo han sido los abducidos o la gente que se han secuestrado, digamos, de alguna manera, los extraterrestres. Entonces, está interesantísima la película.
Wow.
Está interesantísimo cómo se ve el extraterrestre que tiene contacto con ella.
Sí,
no se las vendo para que la vean, porque está buenísima.
No se las diga. En español se llama Contacto. Buenísima.
En español se llama Contacto y en inglés Contact. Y dijeron que la otra película que era súper impresionante de esto, muy real, era Taken, que tampoco la he visto. Es que yo antes no estaba transmitiendo en ovnis, pero ahora ya con todo lo que está pasando estoy muy clavado. Se llama Taken. Sí. Entonces, que las dos películas más reales y cercanas a lo que todos los expertos creen que es la verdad es Contact y Taken. Para que si pueden, pues las vean, porque a la gente que nos interesa este tema está cañón y cada vez está más fuerte. Tú la vez pasada en un podcast platicaste de, en uno de los episodios, platicaste de lo que era el Blue Beam, esta teoría conspirativa también que está muy interesante, sí, que ya sí, no la vamos a repetir porque ya la dijimos en un pasado, pero sí está muy cañón todo este asunto de, o sea, de por qué están aquí, uh-huh, cómo conviven en teoría con nosotros y este, y cómo nos ven simplemente. Me platicaban ahí los expertos, decían, es que ya están, y le digo, ¿y cómo los identifico? Me dice, ¿alguna vez has visto entrar a dos personas a una tienda que se ven altos, por ejemplo, muy flacos, muy blancos, con ojos muy claros, y los ves y te llaman la atención, y dices, ay, estos güeyes parecen modelos, o estos cuates qué raros, ¿por qué son tan parecidos? O gente de repente que ves a dos personas muy chaparritas, o con un estilo muy parecido, que parecieran como...
Con los dientes muy blancos, ay, sí, no, o sea, que... muy chaparritos, con los dientes muy blancos,
que vienen como de... Diciendo, ¿qué onda? Como que dices, estos güeyes vienen como, como que se parecen mucho. Uno de los expertos decía, son gente que son de otro planeta, que se han acostumbrado y adaptado para verse como nosotros, pero que en realidad viven este, como de intercambio también. Eso. Y hay gente que dice que algunos de los extraterrestres o de las personas que vemos volando somos nosotros mismos en otra dimensión, con la teoría esta de los hilos, que dicen, eres tú mismo, Jordi, lo que pediste muchos años adelante, pero que ahora lo estás viendo tú en otra dimensión cuando se desdoblan las dimensiones. Un poco como la película de Interestelar.
Interestelar, exacto, la de Nolan, la de Christopher Nolan. ¿Sabes qué? Que esa teoría de que somos nosotros del futuro creo que aún sigue siendo muy egocéntrica. Porque
puede ser.
Podría ser que sí, un cachito de ellos, podríamos ser nosotros mismos del futuro, pero también otras especies, o sea, bueno, ¿por qué pensar que todo es solamente alrededor del ser humano? O sea, existen otras especies y otros seres y otra cosa. Fíjate que me recordaste ahorita que estaba hablando, voy a hacer un paréntesis así, no muy grande, ¿sí? Pero la película Contacto está interesante porque es un poco parecido a lo que yo conté del planeta Serpo. O sea,
sí,
realmente,
claro,
nada más que en este caso mandan solamente una persona, pero están buscando, hacen todo un como especie de casting y pruebas a diferentes personas para ver a quién van a mandar. Y cuando no quiero contar la película, pero es algo maravilloso y se me hace muy parecido a esto que platiqué del planeta Serpo.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby. En eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Se parece un poquito, ¿no? Me acordé de otra teoría de la conspiración que está cañoncísima.
¿Cuál?
Y no la tenía anotada aquí en esto, pero te la voy a contar porque es algo como más o menos reciente, que entró en mi radar, ya sabes. Esta teoría se llama Los Guardianes del Espejo. ¿Has oído algo de esto?
No, pero ya me dio miedo nada más de escucharlo.
Porque grabamos un episodio donde hablamos de los espejos son portales, ¿no?
Exactamente.
Bueno, resulta que se supone, o sea, esto yo no sé si sea cierto o no sea cierto, pero se supone que en el Vaticano un científico, porque ya ves que el Vaticano tiene también científicos, un científico sacerdote desarrolló, encontró que el campo electromagnético de nuestro planeta guarda información. O sea, por ejemplo, cuando, como la radio, cuando tú transmites un programa, ¿no? En tus programas de radio, pues alguien va manejando y tiene una antena que capta esa frecuencia en específico. Todavía se me hace increíble cómo funciona la radio y cómo funcionan los celulares, ¿no? Pero bueno, captan esta frecuencia específico y escuchan tu voz y escuchan tu programa de radio y escuchan, ¿sabes? O sea, es impresionante. Bueno, de la misma manera, este señor, nada más que esto fue hace muchos años, encontró que tú podías, como que creó un aparato que podía conectarse a la frecuencia del campo electromagnético y dependiendo de los canales a los que él iba cambiando, empezó a escuchar momentos históricos importantes que se quedaron grabados en el campo electromagnético del planeta.
¡Ay, no juegues! ¡Qué interesante!
¡Súper interesante!
No me suena tan ilógico. Si puedes grabar algo en un celular, si puedes grabar algo en una cinta, si puedes grabar algo en un MP3, en audio, ¿por qué no que se quedara la energía? A ver, sigue.
Entonces, lo que hizo este científico del Vaticano, ya existía la televisión, es que dijo, bueno, ahora yo me pregunto, porque él no podía creer, o sea, que estaba sintonizando y que estaba escuchando el discurso de Hitler, o que estaba escuchando, ya sabes, este tipo, entonces sí. Dijo, ¿qué pasaría si yo modifico mi aparato y creo, lo conecto como a una televisión? ¿Será que voy a poder yo ver imágenes de eventos y cosas que ocurrieron? Y bueno, se dice que así surgió este artefacto, que ahorita no recuerdo el nombre, pero si los muchólogos que están escuchando, que están viendo, y si alguien tiene la menor idea de cómo se llama esto, escríbanlo ahí. El chiste es que crea este artefacto, y este artefacto estaba cañón porque podías tú, o sea, él diseñó una manera, no sé cómo, en que tú podías poner una fecha, una hora y una ubicación, y el artefacto te enseñaba lo que estaba ahí. ¿Ok?
Wow.
Entonces, no, una
un
cosa.
Un poco como tipo el DeLorean de Back to the Future, nada más que en lugar de ir, nada más lo veías.
Lo veías en una pantalla, exactamente. Pero lo interesante es que cuando el Vaticano se da cuenta de todo esto, se supone que con este aparato fueron a ver, vamos a ver la existencia de Cristo, a ver, vamos a ver o sea, cosas que han ocurrido en la historia, ¿no? Napoleón, o sea, todo esto. Y que dijeron que eso estaba tan potente y que de repente cuando ya cambió la situación y cuando decidieron, entre comillas, eliminar el aparato, no lo eliminaron, lo resguardaron, es cuando este señor se dio cuenta de que en el campo electromagnético del planeta también está grabado el futuro. Entonces, está cañón. Entonces se supone, como lo explican, es que funciona así. Que si tú, por ejemplo, tú, Jordi, sigues teniendo las mismas costumbres que tienes hoy, pues va a ser muy fácil predecir tu futuro. Tal cosa y tal cosa puede ocurrir mañana, porque esto hiciste ayer, esto hiciste antier, esto hiciste antier. Entonces se dieron cuenta, este señor se dio cuenta, que lo que sucedía es que lo que a él se le reflejaba eran proyecciones de los futuros más probables. No de todos, sino los más probables. O sea que si la humanidad iba hacia acá, ese era el futuro más probable que iba a ocurrir y que se empezaba ya incluso a grabar en el campo electromagnético del planeta, porque somos muchas conciencias y muchas personas generando el futuro, o sea, tal cual, día a día. Entonces, en ese momento el Vaticano dijo, esto se cancela, el proyecto ya no hay que tenerlo, ta, 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 pero que la CIA se vio muy interesada en esta tecnología y que ellos desarrollaron su propio monitor que ahorita no recuerdo cómo se llama. Entonces ellos desarrollan este monitor y que se supone, por eso es una teoría de la conspiración, no sabemos si es real o no, pero que en ese monitor se empezaron a dar cuenta de las cosas que iban a pasar en el futuro y entonces ellos empezaron a decir, a ver, espérame. Tenemos que entonces nosotros empezar a tomar decisiones de nuestro país conforme a, o sea, podemos testear las decisiones. Si gana tal presidente, si gana tal otro, si se hace tal cosa, ¿qué resultados podemos tener? Porque lo podían poner en esta especie como de computador, o sea, así. Claro. Y ellos podían ver el futuro. Entonces, pero lo interesante de esta teoría de la conspiración es que todos los caminos que ellos ponen
Ajá, terminan en el mismo lugar.
Terminan en el mismo lugar. Y se supone, no recuerdo, porque te digo, esto es algo que llegó a mi radar hace como mes y cacho, entonces no lo tengo enfrente mío, ahorita me acordé porque estábamos hablando de eso, pero no recuerdo si se supone que es el 2030 o es el 2033. Pero hay algo con el 3, que ahorita no recuerdo, 2030 o 2033, en donde se supone que todo se pone blanco, el monitor este se pone en blanco, y que no, o sea, que la gran paradoja era, ¿qué podemos hacer
para evitar eso?
Que esto se pone en blanco, ¿y por qué se pone en blanco?
Sí, porque se pone en blanco significa se acabó la humanidad, hubo una guerra, se acabó la naturaleza, deshicieron el planeta, los acontecimientos climáticos acabaron con el planeta, hace poco que veía la película de Oppenheimer, decía, ¿cómo es posible que en el 42 estaban inventando una bomba atómica de ese nivel que puede destruir todo, y que ya sabemos que si cae una bomba, o sea, que si hay una bomba, por eso todo el mundo tiene pavor de una tercera guerra mundial, claro, porque evidentemente, claro, imagínense, en el 42 había esa bomba que mató 70,000 personas de golpe, imagínate que haya ahorita, después del 42, estamos hablando de 60, 80 años después, imagínense cómo se puede destruir el planeta simplemente con malos gobernantes o con terroristas.
Totalmente. No, está súper fuerte. Entonces, la teoría se pone todavía más macabra porque se supone que empezaron a encontrar ciertas cosas en donde sí lograban ver que había un resultado diferente de ese famoso 2033. ¿Qué es la teoría? Esta teoría no es la parte macabra, es la que voy a contar ahorita. Se supone que en esa fecha, en el 2033 o por ahí, va a haber un gran despertar de la humanidad de acuerdo a esta teoría. Y que esa luz que ellos ven es un brinco en iluminación. O sea, es un brinco en donde ya el mundo 3D, la guerra, la tata, todo eso, no es lo que importa, sino como que ya trascendimos a otro lado. Y por eso digo que se pone macabro, porque se supone que los poderes que manejan el mundo, cuando vieron eso, dijeron, eso significa que el sistema económico como lo conocemos ya no va a existir de la forma en la que lo conocemos, significa que nuestro poder y el petróleo y las cosas y la energía eléctrica y todas las industrias que existen ya no van a existir como las queremos, y que ellos están experimentando con esta máquina qué agendas generar para que más rápido, o sea, para contrarrestar esta iluminación que se supone que va a ocurrir más o menos en esas fechas. Es una teoría, pero se me hace una teoría interesantísima.
¿Sabes qué? Digo, sí, o sea, como dices, está muy, pues no es tan fácil creer, o sea, para mí es muy fácil creer, o sea, es creíble que están guardados los momentos energéticamente. Ubicar que tienen un aparato en el cual verlo, pues como que siento que sería una tontería esconderlo, porque eso sería pues la mejor guía y el mejor mapa para no destruirnos. O sea,
pero
como que
tú
sería
y yo
como,
porque somos gente buena. Pero si eso le cae en las manos a gente no tan buena, es peligrosísimo, que es lo que se supone que pasó.
¿Qué creo con los años, por ejemplo, con los años que piden grandes cambios? ¿Te acuerdas que en el calendario maya, que en el calendario azteca, bueno, creo que fue en el calendario azteca, pero bueno, más bien en los escritos mayas, exactamente, venía que el 2012 era el fin del mundo, ¿no? Y que durante pues muchos años todo el mundo estuvimos preocupados esperando el 2012. Hay libros, documentos, documentales, todo, hasta películas del 2012. Y llegó el 2012. O sea, ahí sí podemos hablar a toro pasado, porque es algo que ya pasó. Y la gente dice, no pasó nada. Yo, por ejemplo, no coincido. Yo sí siento que pasó algo.
Yo sí creo que pasó. Yo
siento que a partir del 2012 nos volvimos extremadamente espirituales. Como que se cambió este rollo de solamente pensar en las cosas físicas y materiales, y la gente empezó a buscar respuestas en un mundo mucho más abstracto y no tan claro, ¿no? Pero al mismo tiempo mucho más importante. Yo, por ejemplo, yo llevo 51 años viviendo, o sea, tengo referencias de varias décadas, Y yo nunca en mi vida había visto a la gente tan espiritual, meditando, buscando registros akáshicos, haciendo constelaciones familiares, buscando diferentes formas de acercarse a la expansión de la conciencia, como la ayahuasca, como regresando a las plantas. O sea, como que estamos regresando mucho a la naturaleza, a quienes somos, y yendo y apostando mucho más por la sensibilidad humana, por la espiritualidad humana, que por las reglas, por la tecnología y tal. O sea, es como, no sé, como que la tecnología de hoy, así como el Orange is the New Black, o bueno, como se dice, no sé qué es The New Black, siento que toda la parte espiritual es el nuevo New Black, es la nueva tecnología. O sea, a nadie le impresiona ya mucho. Hay tanta tecnología que a mí no me impacta. Si me dices, ah, Elon Musk mandó a su segunda nave turística hace 2 meses. Digo, ah. Pero si tú me dices, estas personas están conectando de esta manera mediante la meditación y se están desdoblando y están haciendo tal y están haciendo viajes astrales con esto, eso es como que lo que ahora todo mundo, no sé si a todo mundo, pero que llama mucho más la atención. En los 60s, a todo mundo le valía madres eso, ¿me explico? Totalmente. Pero hoy no, entonces yo sí siento que eso fue a partir del 2012. ¿Tú qué piensas a partir de qué pasó en el 2012?
¿Sabes qué me encantó de lo que dijiste, Jordi? Que usaste la palabra tecnología y se me hace un término perfecto para esto porque es tecnología ancestral. O sea, exacto. Lo que pasa es que, exacto, o sea, todas estas cosas de ¿cómo lo puedo decir? Del manejo de la energía del ser humano y de la coherencia del corazón con el cerebro, de alinearte, de todas esas cosas, es tecnología ancestral. Lo que pasa es que nos fuimos a un mundo tan material que lo que conocemos como tecnología son los celulares y los coches y los satélites y todo eso, que claro que es tecnología, pero hay otro tipo de tecnología también. Y opino lo mismo que tú, a partir del 2012 la gente creía que iba a ocurrir algo, un cataclismo y estas cosas, pero también habían otras personas que decían, no va a ser un cataclismo, es que estamos entrando, nuestro planeta que viaja en la galaxia, está entrando a una zona de iluminación. Entonces, ajá, pues, qué coincidencia, porque parte de esta iluminación es empezar a hablar de estos temas, a contar estas cosas, a volver a la espiritualidad más que a la materialidad. ¿No?
Ay, ha estado interesantísimo este episodio. Tenemos que seguir hablando un poco de esto. Díganos qué opinan. Sí. Díganos qué opinan la gente que está escuchándonos en las plataformas de audio, en Spotify, en iTunes, en Amazon Music, en Himalaya, en todas. Por favor, pónganos 5 estrellas. En todas las que puedan, pónganos 5 estrellas, porque esto nos ayuda a que el algoritmo siga creciendo y tengamos más gente que nos escucha y tú sepas cuando subimos algo nuevo. Y la gente que está en YouTube, ponga en los comentarios, ¿qué opina del 2012? ¿Qué opina de lo que crees que venga? ¿Crees que hay un destino? ¿Crees que hay algo ya marcado o crees que lo estamos marcando nosotros? ¿Crees que hay decisiones o crees que solamente las estamos siguiendo un guión que alguien escribió por nosotros? Está bien interesante y eso también podría ser el inicio del siguiente tema. ¿Estás de acuerdo?
Absolutamente. Creo que sería súper interesante hablar también del Foro Económico Mundial, de por qué en específico tienen ellos un tema con la fecha del 2030. O sea, ¿qué hay por ahí? No sabemos, obviamente, ¿no? Pero hablar de ese tema también, o sea, ¿qué cosas son teoría? ¿Qué cosas son verdades? Cuéntenos ustedes, es más, nos pueden poner comentarios, por favor, hablen de esta teoría o hablen de esta otra, o sea, sí, porque esos temas nos fascinan a nosotros también, o sea, es muy bonito hablar de esto. ¡Ay, qué padre! Jordi, ¿por qué se va tan rápido?
Se va rapidísimo. Porque nos interesamos mucho y nos encantan. Oigan, sí, gracias a todos los muchólogos por estar siempre presentes, por estar ahí. Les tenemos sorpresas próximamente. Vamos a hacer algo con los muchólogos muy cercano, muy para estar con ustedes. Hemos tenido mucho trabajo, tanto Marta como yo, pero ya verán que vienen sorpresas muy interesantes. Y Inés del Carmen, Adi Corona, Brenda Julio son parte del cuadro de honor. ¿Y a qué nos referimos esto? Que siempre están aportando y escribiendo. Gracias, gracias, gracias por estar ahí.
Muchísimas gracias, Yasmín Lisset, Elena Mejía, Rocío Carranza, Ana Laura Olivares. Gracias, 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 muchólogos. Véanos, díganos en la calle. Yo soy muchólogo, yo soy muchóloga. Les vamos a dar un fuerte abrazo y los queremos muchísimo. Síganos, escríbanos. contacto de todo mucho @gmail.com y síganos en nuestras redes sociales. Yo soy @MartaYGareda en todas mis redes sociales. Tú eres @JordiRosado también, ¿no?
Sí, @JordiRosado y en Instagram JordiRosadoOficial. Y en redes sociales el programa está en @de_todo_unmucho. Leemos todo, escribimos todo, pero leemos todo, tratamos de contestar mucho. Así es que nos va a encantar leerlos. Gracias, Martita, te adoro con todo mi
Gracias,
corazón.
Gracias, Jordi, yo también, mucho. Disfruta.
Cuídate,
y
bye.
Que no se te aparezca un ovni hoy en la noche.
No, por favor, porque además duermo solo. Bye.
No. Bye.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias, con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.